Dos personas se enfrentan a dilemas éticos y morales que ponen a prueba sus convicciones y valores más profundos. Descubre cómo la sabiduría resuena en los corazones de aquellos que buscan la verdad y la redención en un mundo cada vez más complejo y desafiante. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly y te doy la bienvenida a Misión 66. Nuestro tema de hoy es dependencia e independencia.
Uf, hoy nos espera un interesante recorrido. Soy David y te pregunto, ¿crees que puedes encontrar una manera de arreglar todas las cosas por ti mismo? ¿Te crees muy listo?
Bueno, si es así, toma en cuenta que nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tienes.
Y eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro recorrido, lo cual nos ayudará a decir en qué parte de la cancha nos paramos, del lado de la dependencia o de la independencia. Sigue con nosotros.
Estamos en el recorrido del primer libro de Samuel. Johnny, ¿dónde quedamos?
Bueno, el joven David está en plena fuga, huyendo de Saúl con gran dificultad, porque Saúl desea nada más y nada menos que matarlo. Hemos visto en los capítulos anteriores, el 21 y el 22, que David le causó problemas a la ciudad de Nob y el sacerdote Abimelec terminó muriendo a manos de Saúl. Todo ello porque David se dejó dominar por el miedo e intentó hacer las cosas pensando solo en sí mismo.
Pero en el capítulo 23, las cosas empiezan a cambiar.
Sí, en el primer versículo, dice, un día los filisteos atacaron la ciudad de Keila para saquear sus eras. David no estaba muy lejos de esa región, así que ahora él decide, según leemos en la versión Reina Valera Contemporánea de la Biblia, consultar al Señor. Observa que esto no había pasado en los capítulos 21 y 22.
Cierto. Aquí dice que David fue y consultó al Señor. Le preguntó, ¿puedo ir y atacar a los filisteos? Y el Señor le respondió, sí, atácalos y libera a los habitantes de Keila. Pero los que lo acompañaban le dijeron, aun cuando vivimos aquí en Judá, lejos de los filisteos, estos nos infunden temor. Si vamos a Keila para luchar contra su ejército, nuestro miedo será mayor. David volvió a consultar al Señor, y el Señor le dijo, date prisa y ve a Keila, porque yo pondré a los filisteos en tus manos.
Así que David y sus hombres fueron allí y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó del ganado de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó a Keilá para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Por lo tanto, observa que David aprendió correctamente la lección. Está con Abiatar, que ahora toma el lugar de su padre como sacerdote. Está allí con el pectoral sacerdotal usado también para saber la voluntad de Dios, porque en él estaban el Urim y el Tumim.
Claro, David quiere saber cuál es la dirección de Dios. David está aprendiendo a depender de Dios.
Ante esto, Saúl se entera y decide atacar a David una vez más. Sabiendo que él estaba en Keilá, Saúl dice, Dios lo ha puesto en mis manos. David mismo se ha entregado al encerrarse en la ciudad y ponerse tras sus puertas y cerrojos. Y así Saúl se marcha para atacar a David con el deseo de matarlo.
Pero cuando David supo que Saúl tramaba algo para atacarlo, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod y David oró.
Él dijo, Dios de Israel, yo soy tu siervo y entiendo que Saúl piensa venir a Keila y destruir la ciudad por culpa mía. ¿Van a ponerme en sus manos los habitantes de esta ciudad? ¿Realmente va a venir Saúl como me han dicho? Señor, Dios de Israel, yo te ruego que me digas si esto va a suceder.
Y dice el texto que David volvió a preguntarle, ¿nos van a entregar los habitantes de la ciudad, a mí y a mis hombres, al poder de Saúl? Y el Señor respondió, sí, los van a entregar. Así que observa que David ya no da un paso más sin consultar al Señor. Ahora él no actúa motivado por el miedo o por cualquier otra circunstancia o idea, sino que consulta al Señor. Ante esto, David y sus soldados salieron de Keilá y anduvieron errantes de un lugar a otro.
Y al enterarse de eso, Saúl cambia su plan y decide ya no ir allá. Justo después, descubriremos que David se quedó en las fortalezas del desierto y vivió en un monte del desierto de Zif. Como David sabía que Saúl lo buscaba para matarlo, se quedó escondido en Ores, en el desierto de Zif.
Y entonces él tiene la oportunidad de encontrarse con Jonatán, que va allí, y ellos renuevan una vez más su pacto de no agresión, de amistad que tenían. Y en este momento los sifeos, que habitaban aquella región, al enterarse, se dispusieron a denunciar a David y tratar de entregarlo a Saúl. Ellos terminan traicionando a David en esa situación y Saúl se entera de ello.
Así es, y esto es lo que nos dice el texto. Que el Señor los bendiga por haberse complacido de mí. Pueden irse, pero averigüen dónde está su escondite. Y si alguien lo ha visto por allí, porque me han dicho que él es muy astuto. Fíjense bien y averigüen dónde se esconde. Y vuelvan con una información segura. Entonces yo iré con ustedes. Y si David está en sus tierras, yo lo voy a buscar entre los miles que hay en Judá.
Entonces el texto nos cuenta que los habitantes de Zif se despidieron de Saúl y se fueron a sus tierras. Para entonces, David y sus hombres se encontraban en Maón, al sur del desierto de Arabá. Y cuando David supo que Saúl y sus soldados lo perseguían, bajó a la peña y se quedó en el desierto de Maón.
David entonces huye y Saúl lo persigue. Vaya que parece el juego del gato y el ratón.
Buena ilustración, Kimberly. Y en esta persecución llegamos al capítulo 24. El texto entonces nos empieza a relatar que Saúl vuelve de luchar contra los filisteos, pues había escuchado que estos estaban atacando a Israel. Mientras David huía, Saúl combatió temporalmente a los filisteos. David había ido por donde estaban las fortalezas de Engadi. Saúl entonces vuelve de esa lucha y empieza a buscar a David en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres de entre los mejores soldados de todo Israel y fue a buscar a David.
Este hombre no desiste la idea de matar a David. El texto dice que subió por los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban escondidos en un rincón justamente de esa cueva, Johnny.
Fíjate qué circunstancia inusitada e impresionante en este clima de persecución y de guerra. Saúl, siendo el rey, pero naturalmente siendo un hombre común como cualquier otro, tiene la necesidad de utilizar la cueva para sus necesidades físicas. David está escondido allí. David estaba aprendiendo a depender de Dios y ahora está Saúl en una situación en la que David fácilmente puede acabar con su vida.
Sus hombres le dijeron, «Este día el Señor cumple su promesa. Cuando te dijo, tu enemigo está en tus manos. Haz con él lo que te parezca mejor».
Noten lo que dice aquí en el capítulo 24 del primer libro de Samuel. David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres, «Que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él». Con estas palabras, David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino.
David nos impresiona por su forma de actuar al demostrar que, de hecho, había aprendido a depender de Dios. Dios no lo autorizó a matar a Saúl, a atacar a Saúl. Saúl estaba en la posición de rey, porque Dios lo había escogido para hacerlo. David no tiene la autorización de quitar al que es denominado ungido del Señor. El ungido del Señor es escogido para ser el rey de Israel en este contexto, y David respeta eso, porque descubrió que nada es más importante en la vida que depender de Dios. Ante esa situación de prueba, él no se atreve. El hecho de cortar la punta del manto de Saúl ya le deja preocupado. Después de ese episodio, justo a continuación, el texto nos trae más luz sobre el asunto.
La narración continúa diciéndonos que David salió detrás del rey y una vez afuera gritó de manera que Saúl lo oyera. «¡Mi señor y rey!» Saúl volvió la mirada y vio que David, de rodillas y con el rostro inclinado, en actitud de reverencia, le decía, «¿Por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva.
Y David añade, mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije, no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como rey. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme.
Entonces apela a la conciencia del rey. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue de ti. Pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Recuerda el antiguo proverbio, de los malvados proviene la maldad. Así que yo nunca levantaré mi mano contra ti.
David le deja bastante claro a Saúl lo siguiente. Mira, que el Señor juzgue. Yo no haré justicia con mis propias manos, puesto que entiendo la autoridad que Dios te entregó a ti, oh rey.
Continuamos leyendo lo siguiente. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos. Que vea él mi causa y la defienda, y me defienda de ti. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo, ¿acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Y en ese momento Saúl lloró.
Nota la fragilidad de Saúl, que ya no sabe lo que quiere. Tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad, mientras que yo te he tratado mal. Hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. ¿Quién, pudiendo matar a su enemigo, lo deja ir sano y salvo?
Seguidamente Saúl dice, «Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Yo entiendo que tú vas a ser rey de Israel y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. Júrame entonces delante del Señor que no eliminarás a mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia». Y David se lo juró a Saúl. Entonces Saúl regresó a su casa y David y sus hombres se fueron a la fortaleza.
Podemos observar con bastante seguridad que Dios es de hecho el Señor de la historia y conduce todas las cosas. Toda la planificación de Saúl, toda la asesoría militar que tenía, aquello que había pasado con los sifeos traicionando a David, nada sirvió.
Claro, Saúl entró en la cueva y David podría haberle quitado la vida, pero no lo hizo.
Es increíble. David una vez más muestra que está siendo entrenado para ser un buen rey en Israel.
Sí, vemos que ahora ya no va con la intención de cumplir sus propios planes. No está motivado por el miedo ni por la autopreservación.
David aprendió a depender de Dios consultando al Señor en el caso de Keilá, consultando al Señor para saber si será entregado a Saúl, sabiendo que Dios tiene todo bajo su control. No se atreve a quitarle la vida a Saúl a partir de su propia iniciativa. ¿Qué lección más extraordinaria encontramos en este texto de las Escrituras? Después de lo que has escuchado, ¿considerarías depender de Dios o depender de tus propias fuerzas? ¿Tienes alguna experiencia que quieras contarnos sobre cómo depender de Dios te ayudó en algún momento?
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Queremos escuchar tu comentario. El número una vez más es +1 847 857 8029 o escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Aprovecha también para solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis.
Estamos explorando el primer libro de Samuel, analizando en esta oportunidad los capítulos 23 y 24, y ahora hemos llegado al tiempo de las preguntas.
Johnny, ¿qué lecciones podemos sacar nosotros, por no decir el mismo David, de lo que Keila y de los sifeos en esta situación de guerra? David va a ayudar y de repente recibe un contraataque. ¿Qué podemos aprender de este episodio?
Pues bien, David está siendo entrenado por Dios para ser un gran rey y vemos que una de las cosas más importantes para un buen liderazgo, sea como rey o no, es aprender a lidiar con la inconstancia de las personas. David fue bajo dirección divina a liberar a Keilah del ataque de los filisteos. Así que se podría pensar, bueno, Keilah será agradecida. La ciudad ayudará a David porque eso fue lo que hizo por ellos. Pues no, llegan los filisteos allí y Dios dice, mira, la gente te entregará en manos de Saúl. Entonces David se esfuma, huye para poder escapar.
¿De la zona?
Se va de la zona. Los sifeos están allí cuando Saúl viene de camino. Saúl es más poderoso. Mirad, apoyemos a Saúl y delatemos a David. Entonces, ¿por qué es importante ver eso aquí? Es porque David descubre la fragilidad del ser humano, que aunque le hagas el bien a alguien, esa no es garantía de que siempre te apoyará con gratitud y actuando con justicia. Eso es saber lidiar con la inconstancia humana. Es muy importante ver la lección aprendida aquí.
Intereses políticos, segundas intenciones.
¡Qué complicado!
Ahora, ¿cómo saber que Dios está actuando detrás? ¿Cómo saber que Dios hizo algo a mi favor? Por ejemplo, Saúl y los soldados de David hacen algunas interpretaciones equivocadas de las circunstancias. Es lo que vemos en el versículo 27 del capítulo 23 y también en el versículo 4 del capítulo 24.
Pues bien, David, esa cuestión, ese tema es muy importante porque cuando Saúl escucha que David está en Keilah, él dice, «Mira, vámonos allá, pues Dios lo entregó en mis manos». Cuando Saúl entra en la cueva desprotegido, los soldados de David dicen, «¿Lo ves? Ahí está. Dios entregó a Saúl en tus manos. Aprovéchalo y acaba con él». Así que, ¿cuál es el problema? Hay un peligro muy grande en hacer una lectura de la voluntad de Dios en las circunstancias favorables, especialmente hoy, cuando ya tenemos la dirección de las Escrituras. Debemos obedecer aquello en lo que Dios nos orienta por los principios bíblicos.
Claro, si hay una orientación muy específica, particular, eso tiene que estar bastante claro y confirmado por varias circunstancias.
Sí, porque de lo contrario manipularemos la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que la cosa me favorece o me interesa, digo que es Dios el que está hablando. Podríamos decir que esa es una especie de picardía santa, una hermenéutica peligrosa que no se puede permitir. Y aquí vemos dos casos serios y equivocados en el texto bíblico.
Es interesante lo que has mencionado en cuanto a la actitud que tuvieron, porque si después la cosa sale mal, uno dice, era la voluntad de Dios, ¿no? Así que ahora el asunto es suyo. Ahora, en cuanto a este episodio en el que David dice, el Señor lo entregó en mis manos, y dice también, no atacaré al ungido del Señor. Es decir, da una respuesta profunda, pero ¿qué es respetar al ungido del Señor hoy en día? ¿Dónde está el ungido del Señor y esta práctica en nuestros días?
Mira, David, esa observación es importante, porque existe en muchos contextos hoy en día un abuso de esa idea del ungido del Señor. ¿Quién es un ungido? El ungido es aquel sobre el que se derramó el aceite para que fuese escogido para ser rey de Israel.
Y sabemos que Saúl fue ungido del Señor porque fue escogido por el Señor.
Sí. Él está en una posición de autoridad dada por Dios. Por lo tanto, esa posición debe ser quitada solo por Dios. Eso no significa hoy que cualquier persona que se autoproclame como autoridad sea necesariamente el ungido del Señor. En el Antiguo Testamento, un ungido del Señor era alguien que tenía una alta autoridad reconocida por el pueblo.
En tal caso, ese ungido del Señor debía comportarse según lo que el Señor enseña.
Por supuesto. Ahora, en el caso de un liderazgo espiritual del Nuevo Testamento, la autoridad no está en la persona, sino en el texto sagrado. Con lo cual, una persona que se autoproclama como ungido de Dios, sencillamente se ha alejado del propio Señor y de las Escrituras. Por lo tanto, no debería tener autoridad reconocida. Esa persona es juzgada por las Escrituras.
Entonces, si alguien que se proclama ungido del Señor está en desacuerdo con el propio Dios, no puede reconocérsele autoridad alguna.
Correcto. Si estás en un contexto en el que alguien manipula la situación en nombre de la verdad, apartándose de las Escrituras, su autoridad no se puede aceptar y tienes toda la libertad de buscar apoyo espiritual en otro contexto, porque eso es inadecuado.
Así que podemos decir que existe ahí un uso indebido de esa postura.
Totalmente, David. Por supuesto que eso no nos autoriza que cada vez que no estemos de acuerdo con un liderazgo espiritual, nos pongamos a hacer lo que nos da la gana, porque eso estaría igualmente mal y no tiene apoyo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esto es lo que tenemos sobre esta cuestión tan relevante.
Para terminar nuestras preguntas, Johnny, Dices que David, en este tiempo, como fugitivo, está en un gran entrenamiento preparado por Dios. ¿Qué estrategia aprendió David a usar? Él está hablando ahora con Saúl en el versículo 14 del capítulo 24. ¿Qué aprendió de esa gran escuela?
Es muy importante ver lo que ocurre con David porque a veces pensamos que una cosa espiritual no tiene conexión con la realidad. Pero descubrimos una madurez en el liderazgo de David muy interesante en la manera que lidia con la situación. En primer lugar, vemos cómo David consigue contenerse. Allí está Saúl, de espaldas, fácilmente alcanzable, pero David se controla, y es impresionante que él no solo se controla a sí mismo, sino a sus propios soldados. Uno de ellos podría decir, me da igual, voy a destrozar a este tipo.
Así que David sabe controlarse. Después, es interesante que cuando sale de la cueva, él actúa humillándose a sí mismo.
Sí, él dice, escúchame, oh rey, ¿a quién persigues? ¿Persigues un perro muerto? ¿Una pulga? Él se pone en una posición humilde. Luego, él atribuye la gloria de todo lo que pasó al propio Dios. Que el Señor sea juez de toda esta situación. En vez de ir diciendo, ¿ves qué listo soy? Conseguí engañarte, fíjate.
Cierto, Johnny. Está claro que David no se atribuye la gloria.
Y hay más, como dicen los anuncios en la televisión. Él usa un recurso psicológico, pero es sincero. Él dice, escucha, oh rey, ¿a quién oyes para tener tanto problema conmigo? No soy su enemigo.
Sí, es verdad. Es impresionante ver el versículo 11. ¿Cómo interactúa con él? Él dice, padre mío, mira el borde de tu manto que tengo en la mano.
Así que nota cómo David se desenvuelve con tanta habilidad. Él tiene estrategia. Él sabe conversar con el rey.
Saúl, que ya no tiene tanta seguridad psicológica, incluso se va llorando. Oh, hijo mío, tú serás rey.
Pues sí, y entonces fíjate, él dice, cuando te conviertas en rey, no cortes mi descendencia, ya que le había cortado la punta de la capa, a ver si le iba a cortar todo lo demás. Así que le pide que no acabe con el nombre de su familia. Por lo tanto, es muy interesante observar aquí que no solo aprendemos lecciones, digamos, espirituales, entre comillas, también aprendemos a conducirnos en situaciones sin actitudes desequilibradas y generadas por no pensar correctamente.
Cierto, lo descubrimos aquí en la manera en la que David conversa con Saúl.
Amigos, cualquier empresario, líder, cualquier persona que tenga una responsabilidad, sea en una situación familiar, del hogar o de negocios, aprende lecciones de liderazgo en la Biblia. Es muy interesante e importante descubrir eso.
Te esperamos hoy en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Nos acercamos al final de este episodio, pero antes, Johnny, en nuestra misión 66, no nos hemos quedado escondidos en la cueva, sino que nos fuimos a los capítulos 23 y 24 del primer libro de Samuel para aprender lecciones muy importantes. ¿Y cuál es la más destacada que merece consideración para nuestra vida práctica, para tu día a día, para mi día a día?
Bueno, mucho cuidado con hacer justicia por tus propias manos. Recuerda que Dios tiene el control. La gran lección que David muestra y comparte con nosotros es exactamente esta. Y David podría haber actuado con instinto de autopreservación, podría haber actuado con ira, podría haber sido llevado por el deseo de liderar, pero David se contuvo. David no hizo justicia por sus propias manos. Quizás en muchas circunstancias tienes ganas de hacer literalmente una locura. Ten cuidado, ve despacio, tranquilízate y recuerda, Dios todavía tiene todo bajo control.
Y así terminamos por hoy. Recuerda solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847-857-8029.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.